la humildad, el precioso adorno de la mujer cristiana. Las características de un cristiano humilde, parte 1. Comenzaremos este día y cada sesión, de hecho, con Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. Así que mientras usted va allí, déjeme vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo y que tu palabra penetre sus corazones. Para la gloria tuya lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comenzaremos cada sesión, como dije, en Primera de Pedro, capítulo 3, 3 al 4. Así que vamos a leer juntos Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, del versículo 3 al 4, que dice: que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Vayamos juntos ahora a Romanos 1. Ese será nuestro punto de partida. Pero iremos a una docena o más de escrituras, así que no les pediré que vayan a todas por el bien del tiempo. Anoche di una definición sencilla de humildad: tener una estima adecuada de uno mismo. Dedicamos nuestro tiempo en Filipenses capítulo 2 a examinar la humildad de Cristo como modelo supremo. Filipenses 2 es el pasaje clave para entender la naturaleza de lo que ocurrió exactamente para que Jesús saliera de la sala del trono del cielo y entrara en el tiempo y el espacio como hombre. Este explica en detalle la humillación y exaltación de Cristo, su viaje hacia abajo, a la tierra hasta la muerte humana y su viaje hacia arriba hasta la entronización como rey humano, que es Dios. Un rey ante él, cual toda la creación se inclinará un día, ya sea en amor y adoración o en temor y temblor, como aquellos que están a punto de ser juzgados y condenados por el rey. Pero vimos que el propósito principal de este pasaje es darnos un modelo de humildad, un modelo para tener la mente y la actitud de Cristo. ¿Cómo se humilló Jesús? Identificamos algunas formas en que Jesús se humilló. 1. Jesús se humilló dejando el cielo, renunciando a lo que merecía. Jesús se humilló sometiéndose a la humanidad. Jesús se humilló asociándose con los humildes. Jesús se humilló no respondiendo a los insultos. Jesús se humilló al no defenderse, aunque era inocente. Entonces, ¿qué es humildad? Es tener una estimación adecuada de uno mismo. Esta mañana me gustaría añadir a esa definición y luego vamos a empezar a hacer los distintivos de un cristiano humilde. Haremos 7 en esta sección o en esta sesión. Añadamos a esa definición de humildad Romanos 1:1. Romanos 1:1 dice así: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Estoy tan agradecido por la versión Legacy Standard, por ser la primera traducción moderna en inglés para traducir correctamente doulos, esclavo, como esclavo. Tradicionalmente se traduce como siervo o sirviente. ¿Por qué? Porque la historia inglesa y luego americana está manchada con la esclavitud cruel y así los traductores eran comprensiblemente vacilantes de esparcir esclavo por todo el Nuevo Testamento. Pero esclavo es la traducción correcta. Entonces, podemos añadir a nuestra definición: humildad es tener la disposición y actitud de un esclavo de Cristo. Orgullo es tener la disposición y la actitud de un amo sobre sí mismo. Lo voy a repetir. La definición es esta: humildad es tener la disposición y actitud de un esclavo de Cristo. Orgullo es tener la disposición y actitud de un amo sobre sí mismo. Cada vez que algo que piensas, haces o dices es con el expreso propósito de ti mismo solamente, esto es generalmente una manifestación de orgullo. Ahora, es necesario quizás hacer una rápida digresión sobre la esclavitud. A lo largo de la historia, la esclavitud ha existido en tres formas. 1. Robo de hombres, lo que hoy llamarías trata de seres humanos. 2. Esclavitud voluntaria. Y 3. Esclavitud judicial. Robo de hombres. Esto es lo que ocurrió en América. Gente inocente siendo forzada y luego nacida en esclavitud. Éxodo 21:16 condena específicamente el robo de hombres. En Israel se castigaba con la muerte. La esclavitud voluntaria es una forma de esclavitud que sigue existiendo hoy en día. Es más flexible y sofisticada, recibe otros nombres, y en nuestro país en particular siempre tienes la opción de salir de este tipo de esclavitud. Ejemplo, Jacob aceptó trabajar para su tío Labán durante 7 años, a cambio de alojamiento, comida y una esposa. Aquí hay otra ilustración. La ley de Moisés permitía a alguien pagar una deuda mediante la esclavitud voluntaria hasta que la deuda fuera pagada. La mayoría de la gente que trabaja por dinero para otra persona que controla la mejor parte o la mayor parte de su vida, tu día a día, sí, puedes desvoluntariamente de este tipo de esclavitud. Desvoluntarte de este tipo de esclavitud. Pero también estar esclavizado a cosas como una factura de electricidad o una hipoteca significa que voluntariamente y de hecho, gracias, mantienes tu relación esclavo-maestro. Esclavitud judicial. En la Biblia la esclavitud era a menudo una forma de castigo contra otra persona. La ley de Moisés prescribía que todo hombre que robara a otro se convertiría en esclavo de la víctima hasta que se pagara la deuda. Mucho más eficaz que la cárcel y creaba relación, no resentimiento. Hoy, si un hombre te roba, ese hombre es enviado a prisión y tus impuestos pagan por ello sin absolutamente nada a cambio. Es un sistema terrible que no tiene base alguna en la ley bíblica. Ahora, ¿qué forma de esclavitud sufre el cristiano como seguidor de Cristo? No es una correlación directa, pero lo más cercano serían los resultados positivos de un esclavizamiento judicial, que equivale a un esclavizamiento voluntario. Éxodo 21 y Deuteronomio hicieron una provisión para que el esclavo en Israel permaneciera voluntariamente al servicio de su amo debido al cuidado y protección que experimentaba. De esta manera, incluso un criminal era redimido y se le daba una vida productiva y útil sirviendo en un hogar que le había mostrado gracia y favor. Pero, ¿cuál es la razón por la que se dice que eres esclavo de Cristo? 1 Corintios 6:20 y 7:23 dice que ustedes fueron comprados con un precio. La categoría más verdadera de tu esclavitud es la obligación a aquel que te rescata de las garras del pecado y de una sentencia de infierno eterno. Por tanto, Pablo nos manda como esclavos de Cristo en Filipenses 1:27 a vivir nuestras vidas de una manera digna del Evangelio de Cristo. Otra vez, humildad es tener la disposición y actitud de un esclavo de Cristo. Orgullo es tener la disposición y actitud de un amo sobre sí mismo. ¿Cómo funciona esto? Veamos las 7 características del cristiano humilde. Una nota, en este punto solo voy a darles referencias de las Escrituras. Tomaría demasiado tiempo ir a cada una de ellas. Estos principios son para todos los cristianos, por lo que mi lista será el uso general masculino de él para referirse a todas las personas, hombres y mujeres. Si te hace sentir mejor sustituir ella por todos los medios, hazlo. Primero, recibe el designio soberano de Dios. En la gran defensa de Pablo del derecho soberano de Dios de hacer todo lo que te plazca, Pablo dice en Romanos 9, 19 al 21, me diréis entonces, ¿por qué sigue llamando faltas? ¿Por qué? ¿Quién se resiste a su voluntad? Al contrario, versículo 20, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que respondes a Dios? ¿Dirá la cosa moldeada al moldeador, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene el alfarero autoridad sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para su uso honroso y otro para su uso deshonroso? El contexto más preciso es que Dios tiene derecho a salvar a los que ha elegido y no salvar a los que no. Pero podríamos utilizar un argumento del mayor a menor. Que si Dios tiene todos los derechos sobre los destinos eternos de los hombres que creó, ¿cuánto más tiene Él todos los derechos sobre cada uno de los aspectos de su vida? No voy a hacer una larga defensa de la soberanía de Dios. Parece que afirmamos la soberanía de Dios todas las semanas en Grace, pero sí quiero señalar que si realmente crees que Dios es soberano, entonces eso significa que incluso los dolores y las pruebas y dolores de corazón que experimentas en la vida son parte de su plan. Hay buenas y largas explicaciones teológicas para esto, pero las buenas y largas explicaciones teológicas no son necesarias para el Hijo del Dios viviente que simplemente confía en que Dios sabe lo que está haciendo, incluso cuando yo no lo sé. El Hijo de Dios, del Dios viviente, vive en simple confianza como Job cuando perdió todo lo precioso para él. Job 1, 20 al 21 dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto y se afeitó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Yahweh dio y Yahweh ha quitado. Bendito sea el nombre de Yahweh. Aplicación. Culpar a Dios o estar enojado con Dios es realmente una de las cosas más tontas y orgullosas que un creyente puede hacer, por varias razones. Esto supone que tú sabes mejor que Dios lo que es mejor para ti. Que si algo duele, entonces está claro que no te lo merecías. Esa es una respuesta de orgullo. 2. Esto supone que Dios está de alguna manera obligado a no poner dolor en tu vida. Pero Job cuenta una historia diferente al comienzo de su juicio. Pero parte de la advertencia del libro de Job es que Job comenzó en completa sumisión a la soberanía de Dios. Pero comenzó a cuestionar a Dios, infiriendo que Job no hizo nada para merecer su dolor, como si ese fuera el único criterio. Esto te coloca en la posición de actuar exactamente como un incrédulo. El incrédulo utiliza la excusa del dolor personal o la tragedia en el mundo para evitar someterse al Dios Santo, haciéndose la pregunta, ¿cómo puede un Dios bueno hacer esto? Sin embargo, cuando te enojas con Dios por algo que no te gusta, estás haciendo lo mismo. En el extremo positivo, si usted recibe el diseño soberano de Dios, cómo esto pone el dolor en perspectiva y le ayuda a mostrar el segundo sello de un hombre cristiano humilde. Segundo, protege contra la ira injusta. Protege contra la ira injusta. Ahora, tengo que aclarar y ser preciso porque he oído decir que la ira es pecaminosa. La ira no es inherentemente pecaminosa. De hecho, el enojo justo ocurre cuando uno se enoja justamente con aquello que enoja a Dios. Efesios 4:26 dice, enójate, un imperativo pasivo, que significa enójate. Se trata de una cita del Salmo 4. Cuando el rey David está en apuros, posiblemente sea una continuación de la situación del Salmo 3, en la que Absalón, el hijo de David, había usurpado el trono de Israel y David estaba huyendo. David está dando una admonición a sí mismo y al lector: enójate, enojo justo ante la situación injusta. Pero, por supuesto, tanto en Efesios 4:26 como en Salmo 4:4, continúan: enójate y no peques. La ira justa es estar enojado por lo que enoja a Dios. Pero en realidad, solo Dios actúa con justa ira, porque solo Dios es juez. El resto del Salmo 4 nos dice que nosotros hacemos con la ira injusta. Nosotros lo hacemos con la ira injusta. No peques, versículo 4. Confianza en Jehová, versículo 5. Recuerda la alegría que Dios pone en el corazón del creyente, versículo 7. Acuéstate y duerme en paz, versículo 8. Pero, ¿qué es la ira injusta? El enojo injusto ocurre cuando la fuente del enojo son las expectativas no cumplidas, y una persona puede entrar en el hábito pecaminoso de arrebatos de enojo, o retraerse silenciosamente, o miradas de enojo. Todos conocen las señales. Y cuando tienes expectativas incumplidas, y esto te lleva a creer que está bien que estés enojado, esto revela dos cosas. Uno, falta de creencia real en la soberanía de Dios. Falta de creencia real en la soberanía de Dios. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre planea su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Una creencia genuina en la soberanía de Dios dice que la expectación incumplida es puesta allí por Dios para mi mayor santificación. Número 2. Una reveladora falta de humildad. Una reveladora falta de humildad. Enfadarse por las expectativas no cumplidas revela una prepotencia y una condición por tener lo que tú quieres. Pero los esclavos no tienen expectativas. Su satisfacción se encuentra en renunciar a las expectativas como lo que puede causar la ira injusta. El término popular hoy en día es manejo de la ira. El manejo de la ira es el intento de controlar tanto tus emociones como la respuesta física que puedes tener a la ira. Pero, como todos los programas psicológicos falsos, no aborda la causa, raíz, que es el orgullo. El punto es que si haces un estudio de humildad, de lo que significa ser un esclavo de Cristo, de lo que significa ser un sacrificio viviente, Romanos 12:1-2, ahora estás matando la causa de la ira injusta desde la raíz. Todos luchamos contra la ira, pero es mejor luchar contra la causa, la raíz, el orgullo, que es la raíz de todos los pecados. El tercer distintivo: valora adecuadamente su importancia. Valora adecuadamente su importancia. La persona que se ve acosada por el hábito pecaminoso de los pensamientos orgullosos tiende a evaluarse a sí misma con un sentido inflado de lo maravilloso que es. Sí, usted es importante para su esposo y para sus hijos y quizá incluso para algunos de los que le rodean. Pero, ¿quién le otorgó esa posición? Escucha la reprimenda de Pablo a los corintios que luchan contra el orgullo como iglesia. Primera de Corintios 4:7 dice: porque ¿quién os tiene por superiores? ¿Quién o qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué os jactáis como si no lo hubiera recibido? En otras palabras, ¿por qué actuáis como si nada útil o bueno en vosotros mismos no os hubiera sido dado? En 1 Corintios 15:10, Pablo recuerda que por la gracia de Dios sois lo que sois. O soy lo que soy. En el contexto, Pablo está reconociendo que ha tenido un ministerio efectivo amplio, más amplio que todos los demás apóstoles, pero escuchen su autoevaluación en contexto. 1 Corintios 15, 9 al 10. Porque yo soy el menor de los apóstoles y no digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido vana, sino que he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ilustración. He aquí una declaración de autoestima. He examinado mi corazón y soy limpio e inocente en este asunto. Mis motivos son totalmente puros. Esta es la estrategia pecaminosa de alguien que está siendo confrontado acerca de un comportamiento pecaminoso, y su defensa es literalmente una defensa de justicia propia. ¿Qué? ¿Cómo yo personalmente he mirado mi propio corazón y me he declarado inocente? Entonces lo que estás diciendo es irrelevante y no tengo que escuchar. Pero volviendo a 1 Corintios 4, escuchen al gran apóstol. Y si él piensa o no que puede evaluar su propio corazón. Pablo está siendo criticado por la iglesia de Corinto, injustamente, debo añadir. Y escucha su respuesta. Es honesto y a la vez humilde. 1 Corintios 4, 3 al 4. Pero a mí me importa muy poco que me examinéis vosotros o cualquier tribunal humano. De hecho, ni siquiera me examino a mí mismo, porque no tengo conciencia de nada contra mí mismo, pero no por eso soy absuelto. Pero el que me examina es el Señor. Pablo está diciendo que su autoexamen no prueba su inocencia. Se arroja a la misericordia y a la perfecta sabiduría del examen de Dios. El orgullo dice, he examinado mi corazón y soy inocente. La humildad dice, he examinado mi corazón y no me doy cuenta de nada, pero esto no prueba nada. Cuarto, evita las normas poco realistas. Evita las normas poco realistas. Esta es la búsqueda continua para hacer todo perfecto y parece que hay dos razones principales por las que esto sucede. Ambas pecaminosas. Número uno, para sentirme seguro. Cuando solo puedes estar seguro cuando todo es perfecto, te has inclinado ante el ídolo de controlar tu entorno como el camino hacia la paz en vez de confiar en el Señor. Número dos, ser reconocido por los demás. Que los demás digan lo maravilloso que eres, lo organizado, lo inteligente, lo eficaz. Ahora, es genial ser todas esas cosas y es genial hacer lo que sea que hagas lo mejor posible, pero el motivo del corazón es la cuestión. Y cuando impones normas poco realistas a los que te rodean, creas una sensación de más vale que no me decepciones o tendrás que sufrir daños emocionales. ¿Cuál es la raíz de este problema? Una evaluación incorrecta de la importancia. Hacer algo más importante de lo que es. Los fariseos estaban obsesionados con estándares irreales y todo era para hacer una muestra de lo santo que eran. Escucha a Jesús exponiendo el verdadero corazón de estos hombres malvados. Mateo 23, 24 al 25 al 28 dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior de la copa y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de autocomplacencia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois como el sepulcro blanqueado, que por fuera parece hermoso, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Como esposa, No impongas normas poco realistas a tu marido. Sé amable y flexible. Como madre, no impongas normas poco realistas a tus hijos. Dales la importancia que deben. Aquí hay un ejemplo. Si su marido le dice una palabra brusca y no es su costumbre, sea amable. No es realista esperar que cada palabra sea siempre perfecta. Si su esposo tiene el hábito de dar palabras agudas, entonces usted le da la importancia apropiada a esto, no esperando la perfección, sino confrontando este pecado y haciendo lo que pueda para ayudarlo en la santificación, lo cual es un proceso. Aplicación. Estándares poco realistas son a menudo lo que está detrás del descontento como miembro de la iglesia. Que cuando una iglesia en su conjunto o un líder en particular no cumple con el estándar de perfección que usted ha establecido en su mente, ahora Satanás entra con amargura y un lento alejamiento. Cuidado con la norma irrealista. Quinto, tiene cuidado con la autopromoción. Tiene cuidado con la autopromoción. No me refiero a una simple evaluación objetiva de las habilidades y capacidades que has adquirido, ni a una auténtica comprensión de tus puntos fuertes. En vez de eso, estoy hablando del hábito pecaminoso de convertir el tema de conversación en tus propias hazañas heroicas, de ser el héroe de tu propia historia de forma continua ante todos los que te rodean. ¿No es interesante cómo nuestros pecados del pasado tienden a volverse menos y menos en nuestras mentes y nuestros éxitos del pasado se vuelven más legendarios con el paso del tiempo? Proverbios 27:2 nos dice cómo protegernos contra esta exhibición externa de orgullo. Dice, que te alabe un extraño y no tu propia boca, un extranjero y no tus propios labios. Pablo lo dijo en términos muy contundentes a los Gálatas que estaban siendo engañados por el legalismo y el orgullo espiritual. Gálatas 6:3 dice, porque si alguno se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuál es el antídoto contra la autopromoción? Perseguir genuinamente pensamientos de la gloria de Dios. ¿Mi decir tal o cual cosa dará gloria a Dios o gloria a mí mismo? Esa es la pregunta que debes hacerte. O esta, ¿piensa usted en la gloria de Dios? En ese, un filtro de importante para pensamientos, acciones y palabras. Es el antídoto contra el orgullo y el marco de la humildad. Tú eres un esclavo, una herramienta en las manos de Dios, y si has hecho algo efectivo, fue porque Dios escogió hacer que esto sucediera y darte los recursos para lograr y alcanzar. Aquí hay una ilustración. Salmo 127:1 dice, si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Jehová, si Jehová no vigila la ciudad, en vano vela el centinela. Nada de lo que has hecho, nada de lo que has logrado ha sido por ninguna otra razón, excepto porque Dios lo ordenó. Aplicación. Cuídate en tus conversaciones de que no estés planificando a los demás con tus logros todo el tiempo. No es agradable a Dios y es cansador para los demás. No los borbandees con tus logros todo el tiempo. Sexto, se esfuerza por agradar a Dios, no a los hombres. Se esfuerza por agradar a Dios, no a los hombres. Es una trampa vivir tu vida para complacer a todos a tu alrededor. No me refiero al legítimo servicio sacrificial a tu familia y a tu iglesia que puede ganarte algunos elogios. Me refiero a tomar decisiones y seguir recursos o cursos de acción basados únicamente en lo que otros piensan en vez de basarse en lo que es correcto, en lo que el Señor quiere que hagas. una búsqueda constante de la aprobación de los demás. Gálatas 1:10 nos dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. ¿Entendiste eso? Pablo dijo que como esclavo de Cristo ya no está tratando de complacer a los hombres. Al hablar de los esclavos y su relación con sus amos, en Efesios 6:5-6 dice que sean obedientes, pero un corazón genuino. Efesios 6:5-6 dice, esclavos, obedeced a los que son vuestros amos según la carne, con temor y temblor en la integridad de vuestro corazón como a Cristo, no por complacencia como los que agradan a los hombres, sino como esclavos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. En otras palabras, el hombre que anda complaciendo es un hipócrita. Quizá ni siquiera le gusta la misma gente a la que está tratando de agradar y sin embargo está desesperado por agradarles por su propio bien. Pero la humildad dice que tu anhelo más profundo es agradar a Dios y esto puede significar disgustar a algunas personas. Aquí hay dos ejemplos. Como pastor, estoy en la posición única de depender de su generosidad en nuestra asociación para el Evangelio Juntos. Ustedes han dicho que quieren ser alimentados con comida espiritual y Dios me ha llamado a hacer esa alimentación. Así que me has permitido dedicar mi vida al estudio y a la predicación de la palabra de Dios. Sin embargo, a las mismas personas que generosamente apoyan a mi familia, se me ha llamado para complacer a Dios, no a ustedes. He sido llamado a hablar la verdad de las Escrituras de tal manera que haga lo que Jeremías 1:10 dice que la palabra predicada debe hacer, desarraigar, destruir, hacer perecer y tirar hacia abajo. Entonces, y solo entonces, la palabra de Dios construye y planta. La ironía es que si un pastor se esfuerza por agradar a Dios, esto significa darle a una congregación lo que necesita y no lo que ellos en su carne querrían. No conozco a un solo pastor que no haya hecho enemigos porque les dio a los miembros de la iglesia lo que necesitaban y no lo que pecaminosamente deseaban. En el seminario, un compañero estaba tratando de ayudar a los problemas matrimoniales de sus padres. Sus padres eran ricos y su madre era una pieza de trabajo. Emocionalmente, para estar cerca de su padre, nunca podía complacer a su madre. Siempre estaba molesto por algo, siempre. Y regañando. Nadie a su alrededor le gustaba y, sin embargo, afirmó ser un creyente. Su hijo estaba confrontando a su padre por ser un agradador de personas, que estaba tan preocupado por tratar de complacer a su esposa aun cuando ella estaba pecando, que no la disculparía ni la ayudaría a lidiar con su pecado. Eran bastante ricos y el padre de mi amigo llevaba constantemente a su mujer a vacaciones exóticas y salidas tremendamente caras, todo ello en un continuo intento de apacentarla, pero sin enfrentarse nunca al hábito del pecado. ¿Por qué? Él estaba tratando de complacer a una mujer esencialmente desagradable. Finalmente, a instancias de su hijo, el padre se sentó con su esposa y en términos muy breves le dijo, «Tenéis la costumbre de regañarme, reprenderme y quejarte a diario. Haga lo que haga para complacerte. Nunca es suficiente. Me gustaría que trabajaras seriamente en esto y te arrepintieras. El Señor me obliga a mantenerte y protegerte, pero no me obliga a llevarte de vacaciones ni a gastar en ti más dinero del que necesitas para cubrir tus necesidades básicas. Así que todo eso se detiene hasta que estemos en un buen lugar y hayas resuelto este asunto de regaño y desenfreno. De regaño desenfrenado. Y vaya si lo consiguió. Los gritos, los llantos, las reacciones. Pero se mantuvo firme y dejó de intentar de complacerla. El punto. Ser complacientes con los hombres es una forma de orgullo que es un pozo sin fondo de lucha interminable por ese momento elusivo en el que puedes creer que has complacido a todos. Séptimo, recibe la instrucción con impaciencia. Recibe la instrucción con impaciencia. Esta es una herramienta de diagnóstico infalible para ver rápidamente que un cristiano está cultivando su propio orgullo. No puede recibir instrucción. Proverbios 19:20 dice, escucha el consejo y recibe la disciplina para que seas sabio al final de tus días. Como pastor he visto esto en la iglesia. Aquellos que vienen semana tras semana para escuchar cosas con las que ya están de acuerdo, en vez de venir semana tras semana para ser exhortados y animados e instruidos en el Señor. Muchos de ustedes han experimentado la frustración de tratar de hablar en la vida de alguien y ella da excusas, resistencia. Se resiste, ella discute tecnicismos con usted. No hay un sentido de suavidad y enseñabilidad. Cuidado con esto en tu propio corazón. Te lleva a verte a ti misma de alguna manera más objetiva que los demás. Y te lleva a ser incapaz de respetar a nadie más de lo que te respetas a ti misma. De hecho, el creyente profesante que no recibe instrucción con entusiasmo, en el mejor de los casos, está acosado por el orgullo personal en un alto nivel y en el peor de los casos nunca fue un creyente genuino para empezar. Juan 9 registra a Jesús cuando curando a un hombre que había nacido ciego. El hombre fue entonces interrogado por los fariseos. Ellos seguían tratando de que negara a Cristo y que dijera que Jesús es un pecador que no es de Dios. El ciego estaba perplejo. Juan 9:30 al 33 dice, respondiendo aquel hombre, les dijo, pues he aquí una cosa maravillosa, que no sabéis de dónde es él, y me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, él lo escucha. Desde el principio de los tiempos nunca se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no fuera de Dios, nada podría hacer. ¡Oh! Nunca se le dice eso a un fariseo. Juan 9:34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste enteramente en pecados y no nos enseñas. Entonces le echaron fuera. ¿Cuál es el punto? El que odia la instrucción en la verdad cuando lo pones en una esquina personalmente, que es potencialmente una persona, un fariseo, ¿cómo puede decir que amas la palabra de Dios? Pero cuando un compañero de iglesia confronta tu pecado con la palabra de Dios, ¿cómo respondes? Esa es la prueba. En su lugar, recibe con avidez la instrucción. Proverbios 13:14. La instrucción del sabio es fuente de vida para apartarse de las acechanzas de la muerte. Por el orgullo, un hombre continuará en su camino destructivo. La humildad permite y está ávida de instrucción. Escucha, si tiendes a ser argumentativa, si tu respuesta es sí, pero, si recibes instrucciones y luego pasas el tiempo pensando en cómo no se aplican realmente a ti o en que el que te instruyó estaba equivocado, entonces da un paso atrás y comprende que todo lo que es una manifestación del orgullo. La humildad está ansiosa por recibir instrucción. La mujer humilde está ansiosa por recibir instrucción. La humildad debe ser su búsqueda de toda la vida, porque Dios odia el orgullo, al orgulloso, y Él traerá no solo humildad, sino humillación a su vida si usted no lo hace primero. La última vez cité a Andrew Murray, el gran pastor reformado holandés del siglo XIX, y su pensamiento merece ser revisado. Andrew Murray escribió: la humildad no es algo que nosotros traigamos a Dios, es simplemente el sentido de la nada total que viene cuando vemos cuán verdaderamente Dios es todo, y en el cual nosotros hacemos camino a Dios para ser todo. Es reconocer la verdad de tu posición como criatura y ceder a Dios el lugar. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, por mis hermanas, para que ellas puedan comprender este principio teológico, este principio bíblico, que sea moldeado en sus mentes, Señor, y que puedan responder en humildad para la gloria de tu nombre. Amén.